amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Radio La Barandilla y bienvenidos a este programa. Estamos contigo. Vamos a saludar a Maite Peraza. Maite, muy buenos días.
Buenos días, Miguel. ¿Cómo estás?
Otra vez aquí.
Muy bien, yo encantada, tú lo sabes.
Además, tenemos un programa, bueno, un poquito duro, pero realmente interesante.
Sí, la verdad
pero
es que sí.
Antes de empezar, me gustaría que nos recordaras dos conferencias que hay muy interesantes en el Ateneo.
Ah, es verdad, metemos cuña publicitaria ahora.
No es tanto cuña publicitaria como contar cosas que son realmente interesantes. Tenemos una charla, la de este lunes, además una charla que vas a dar tú,
sí.
Que se llama... Caramba, qué pitido te ha dado. Ah, que se me acopla esto. Ah, vale. No pasa nada. Bueno, te decía... Que te decía que tenemos dos conferencias, una este lunes a las 7:30 de la tarde.
A las 7:30
en el Ateneo. Eso es. ¿Y qué conferencia es?
Pues mira, estamos haciendo un ciclo de la violencia de género. Bueno, realmente la violencia de género y todo tipo de violencia. Entonces, la charla de este lunes va a ser la lacra continua, diferentes tipos de violencia. Recuerda que el programa anterior que hicimos aquí tú y yo hablamos de todo tipo de violencias, o sea, hay muchas, no solamente es la de género. Pues la conferencia será un poco de la cantidad de violencia que puede existir y que a veces está totalmente enmascarada. Pues mucha, muchísima. Claro, creemos que la violencia es cuando te dan una bofetada, pero no hay mucho tipo. Entonces quiero hablar un poco de lo que es la cantidad de violencia que hay.
Pues nos veremos en esa charla. ¿Y hay otra el día 20?
Sí, el día 20 tenemos al doctor José Luis Pedreira, que es psiquiatra. Estuvo muchos años trabajando en el Hospital del Niño Jesús, muchísimos años. De hecho, llegó a ser incluso jefe de la unidad de pediatría. Es muy amigo mío y nos va a hablar de la transexualidad infantil. Él está muy muy puesto en este tema.
Muy interesante.
Un tema muy interesante y muy fuerte. Es un tema muy muy fuerte. Que, por cierto, Ezequiel, ¿te acuerdas que te mandé yo un mensajito diciéndote que posiblemente, casi con seguridad, el miércoles que viene va a estar aquí en el programa con nosotros?
Qué bien.
Es un lujo, un lujo.
Pues fíjate, además del tema de su conferencia, la infancia transexual. Yo creo que esta gente que sufre este problema, por lo que socialmente es un problema, también tendrán algún tipo de violencia. Lo estamos viendo.
Yo creo que sí, porque claro, cuando es lo que hablábamos al principio, la violencia no solamente es la bofetada, el puñetazo, todo. Allí la violencia psicológica. Yo creo que esta gente, estos niños, pues hasta qué punto no lo están pasando mal, lo tienen que pasar muy mal, porque eso de que de pronto no sepas el porqué y te dicen que tienes que jugar con un camión, por ejemplo, yo no tengo ninguna experiencia en esto, pero yo me imagino que para ellos no debe ser nada agradable, y lo que sientan interiormente, lo que sientan los padres, pues sí, me imagino que también pues habrá ahí algunos temas que no son como muy, pues bueno, deben ser bastante, bastante
difícil,
duros.
Difícil, temas difíciles. Bueno, y lo que tenemos hoy por delante también es bastante
duro. Es muy duro, es muy duro, pero bueno.
Vamos a hablar de la violencia de género.
Sí, nos vamos a meter de lleno en la violencia de género. Es muy triste que yo siempre comento lo mismo. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI todavía tengamos que estar hablando de la lacra de la violencia? Pero no es que tengamos que hablar, es que seguiremos, porque esto hay que quitarlo, o sea, esto hay que abolirlo, o sea, es imposible. Pero sin embargo, lo que es cierto es que la violencia, desde que el mundo, existe, eso todo el mundo lo sabemos. Pero no puede ser que cada vez haya más violencia. O sea, estamos ahora mismo, ¿a qué día? ¿8 de febrero?
Ya han fallecido 8 mujeres.
8 mujeres. La última creo que fue ayer. Entonces, imagínate, 8 mujeres en menos de mes y medio. Es verdaderamente...
Es brutal. Claro, y hablamos de las personas que han fallecido. Imagínate las personas agredidas.
Pues creo recordar que en algún sitio leí, o alguien me lo comentó en alguna comisaría o algo, que estábamos alrededor de 12.000 denuncias al año por malos tratos, 12.000.
Y seguimos subiendo escalones. Y las denuncias que no se producen, que no se realizan.
Muchas, muchas, porque yo hay veces que, claro, para entender a las personas, para entender a todos, hay, tienes que empatizar mucho con ellas, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto la vergüenza que tienen que sentir cuando dices, es que me han pegado, es que es muy duro, hay que ser muy valientes para denunciar. También a veces no se denuncia por otros temas, quizá temas miedo, amenaza,
incapacidad,
efectivamente,
desconocimiento,
el, y que bueno, pues que en algunos momentos también tienen una serie de ecuaciones. O sea, ¿qué hago? Si yo denuncio, me echa a la calle, ¿y dónde voy? Porque no todo el mundo tiene una familia maravillosa,
sí,
que les puedan acoger.
Por
hay muchos temas aquí y todo lo que vayamos a tocar, la verdad es que es muy duro y es muy espeluznante, es muy, muy, muy duro. Pero la única forma que tenemos de ayudar es dando mucha información, y no solamente con la información, sino también haciendo ver, sobre todo para la gente que ya está inmersa. Hay veces que, Ezequiel, y eso lo hemos comentado tú y yo, a veces cuando están metidas en este pozo de la viol, de víctimas, cuando ya son víctimas reales, es muy difícil salir, porque a veces ni siquiera ellas se dan dando cuenta.
Son conscientes.
Efectivamente, no se dan cuenta de que están entrando en ese pozo. Y una vez que llegan, es muy difícil. Es muy difícil porque, a ver, nada es difícil en este mundo, pero es muy complicado ya volver a darles esa autoestima. Entonces yo creo que con mucha información se sabe perfectamente cuando una situación empieza a ser anormal. O sea, yo siempre digo que una situación anormal repetida muchas veces casi se convierte en normal.
Sí. Una mentira contada muchas veces acaba convirtiéndose
en... Efectivamente, o una, como dicen, una frase sacada de contexto se convierte en doble mentira. Entonces, cuanto más información tengamos, cuanto más información podamos dar, y sobre todo dar soluciones, porque siempre repetiré que de nada sirve hablar de todas estas cosas, de la violencia, de cualquier cosa que podamos estar machacando, sino lo importante es que hay que buscar soluciones.
Sí.
De nada sirve hablar del problema si no damos soluciones.
Claro.
Eso está claro.
Claro. Fíjate, estaba pensando ahora mismo en un caso que yo creo que ha sido esta semana, que nos sorprendió a todos. Aquí en Madrid, en la Paz, que un hombre regañaba con su mujer, que estaba también allí en La Paz, y se tiró de un cuarto piso con la niña en brazos. Entonces, claro, a esta mujer no la ha agredido, pero el daño que le ha causado es algo tremendo.
Es que tú te... Lo que escuché, por lo visto, la última palabra que dijo este señor, la niña por lo visto ya estaba dada de alta, se iban a su casa y
sí,
tal, y la última palabra que dijo este señor, bueno, por llamarlo de alguna forma, porque pobrecito, fue coger a la niña y la dijo a su mujer, te voy a dar donde más te duele.
Sí, sí,
entonces, claro, es que a veces el daño no solamente es el daño físico que le están haciendo a esa madre, a esa mujer, el daño se lo están haciendo a través de otras personas. No hay mayor crueldad, no hay mayor tortura, y eso lo hemos leído, lo hemos estudiado, que el que se lo hagan a tus hijos. Vamos, de hecho, tú eres padre, y si me tienen que dar una bofetada, que me la den a mí, pero a mis niños ni tocarlos. Entonces, tú imagínate cómo la pudo hacer daño, donde más le dolía.
Qué mal hace.
Pero la pregunta sería, Ezequiel, realmente el problema es, este señor estaba enfermo, porque nadie en su sano juicio, vamos a ver, en un ataque de ira puedes dar una bofetada, no está justificado, evidentemente, pero...
Sí, pero de alguna forma puedes llegar a comprenderlo.
Puedes llegar a decir, bueno, bien, pero coger a tu propia hija y tirarte por la ventana, o sea, es decir, tiene que estar mal, con lo cual yo desde aquí me gusta...
Por tener tanto odio.
Estar enfermos de odio, estar enfermos de odio. Pero es que el odio también es una enfermedad. ¿Qué pasa por esa cabeza? Porque es que se quitó su vida. Pero claro, es que se llevó por delante la vida de su hija. Es decir, es un enfermo. Qué pena. Por eso te decía yo el otro día también. A mí me da mucha pena, muchísima pena de las víctimas, pero también me da mucha pena de los agresores, porque están enfermos. Entonces, si a este señor se le hubiera diagnosticado con tiempo ese tipo de enfermedad, la que fuera, a lo mejor estaba en una depresión, ¿no? Que no estoy justificando, estoy diciendo que a mí me gustaría, a lo mejor estoy diciendo una utopía, tener todos los ojitos como muy abiertos para poder ayudar no solamente a la víctima, sino también ver que una persona tiende pues a ser violenta, a poder detectar, a lo mejor estoy diciendo, ya te digo, esa utopía, ¿no? Pero poder detectar en esa persona que puedo hacer daño. Uh-huh. Y si a lo mejor hubieran ayudado a ese señor, pues hoy tendríamos pues ese niño que le quitó la vida recién.
Y una mujer
destrozada. Pues destrozada a tres familias, la familia de la madre, la familia del padre, porque ese señor tenía madre. Y esa madre se ha quedado sin hijo. Entonces, además, su nieto, mira, es un drama que difícilmente lo superarán, como todas las cosas, pero les va a costar mucho.
Pero claro, tú fíjate que estamos hablando del maltrato más habitual, o al menos, el que más se puede ver, el que se ve a simple vista, que es el maltrato físico. Pero claro, una mujer sufre, y quizás dentro del concepto de violencia de género, sufre mucho más maltratos. Tenemos el maltrato sexológico, psicológico, el maltrato de restricción, el que alguien le esté controlando continuamente su teléfono, su bolso, su mesilla de noche, qué lee, qué no lee, cómo viste, cómo no viste. Debe ser realmente duro el que tú vayas a tu habitación a cambiarte porque has quedado con unas amigas o con unos amigos y el decir, caramba, esta falda no la puedo poner, que a Marujito le molesta mucho. Uy, esta camisa no, que es muy escotada. Vivir así debe ser realmente duro también.
Yo creo que esa violencia es posiblemente la más dura, porque tú, de una bofetada, a ver, no hablo de una paliza, hablo de una bofetada, pues te das un poquito de trombocid o una cremita, y dentro de que es un impacto, pero quizá lo superes mucho más que el día a día ese tipo de violencia.
¿Y quizás tú no eres consciente de que estás sufriendo esa violencia?
Yo creo que la mitad de las, quizá, me voy a arriesgar, fíjate lo que te digo, Ezequiel, me voy a arriesgar, casi un 50%. De las mujeres que sufren ese tipo de violencia, acoso, porque eso es un acoso y derribo. Está completamente bueno. La mitad de ellas no son conscientes, y te voy a decir por qué. Porque se enmascara mucho con el amor, ese amor enfermo.
Me quiere mucho,
claro. Es que me quiere y le molesta hasta el aire que me da. Es que no me pongo esa falda porque... eso es una serie de mitos que lo podemos ir explicando, donde... Si a mí me quiere mucho un hombre, me tiene que querer como yo soy. Entonces, tampoco es cuestión de que salgamos dando una vuelta en bikini por la Gran Vía. Pero, ¿por qué tengo que vestir de la forma que ese señor quiere que yo me vista? Entonces, no se ha enamorado de mí. Es decir, a ver, hablo del hombre, ¿eh? No todos, gracias a Dios. Pero a veces el hombre es un poco pigmalión. Entonces llega y se enamora de una persona, o dice que se enamora, pero lo que quiere es cambiarla.
¿Tú crees que los hombres tenemos eso? Hay un dicho por ahí que es justo lo contrario. Nos casamos o salimos con una mujer pensando que no va a cambiar y cambia. Y las mujeres se casan con nosotros para que cambiemos y no cambiamos.
Es que yo creo... Eso está muy bien, eso es un revés ahí. Yo creo, yo al menos la experiencia que tengo... Y no tengo malas experiencias, te digo, gracias a Dios. Pero yo creo que realmente todos o todas, cuando sales con una persona, cuando te enamoras, los primeros momentos, las mariposas en el estómago, toda esa serie de cosas, realmente sí que crees que vas a cambiar a la otra persona. Siempre. Porque, bueno, si no le gusta, ya le gustará.
Ya lo cambiaré. Quieres comprarte un coche y por muchas cosas te pongan problemas, tú dices, no,
ya te cambiaré. O te dice que te bajes la falda y dices, bueno, mira, ya yo llevo minifalda, al final entenderá que... No, las personas no cambiamos. Sí cambiamos, pero cambiamos a peor. Yo pregunté una vez a una amiga mía, una genética, que además... es una persona muy, muy puesta en eso, y yo decía, ¿pero por qué? Cuando llegas a una edad... has pegado, o sea, ¿por qué, por ejemplo, cuando llegas a esa edad ya mayor eres más impertinente, no tienes paciencia? O sea, entonces me decía, mira, genéticamente la persona, porque todo se agudiza, la persona que de jovencita es dulce, al final será una anciana dulcísima, de estas que van por la calle, hay cariño, chiquitines, dan caramelitos a los niños, y la persona que es más vital o más caracterial, pues será, pues eso, la típica señora mayor impertinente, oye, ya está bien, o sea, tampoco, ya tienes paciencia. Entonces, realmente cuando si quieres o tratas, estás convencida que vas a cambiar a esa persona. Y ya te digo, yo creo que el hombre es mucho de la famosa Pigmalión, yo la voy a cambiar. De hecho, ¿cuántas mujeres? O sea, a ver, insisto, yo me voy al tema de lo que estamos hablando.
Entonces,
no hablo en general.
¿Te has enamorado de esa mujer? Te has enamorado de una mujer que tú quieres hacer.
Bueno, hay un dicho, ¿no? También dicen que al hombre les gustan las rubias y luego se casa con las morenas. O sea, eso es un dicho. O sea, a todo el mundo le encanta una mujer maravillosa de estas que, bueno, yo me acuerdo, mi hijo, son muy moteros mis dos hijos, y el mayor decía, vamos a ver, mamá, es que siempre que hay una Harley, después hay una rubia que es un pibón. Y decía, sí, claro, es que la rubia va con la moto. Es decir, claro, a ver.
No, que soy más.
Exactamente. Entonces, yo creo que al hombre os gusta o a la mujer nos gusta un señor, pero a veces lo que no nos gusta no lo trabajamos, no lo aceptamos, sino va, ya lo cambiaremos. Y no vamos a cambiar, vamos
no,
a empeorar.
Vamos a empeorar. Eso estoy totalmente convencido.
Entonces, ese es un tema que a la mujer lo que le ocurre es que, claro, vivir completamente amenazada de que, a ver, es que la violencia también es... No podemos permitir una falta de respeto. Claro, si a mí, tú, porque seas mi marido o porque seas mi padre, tienes que vigilarme lo que llevo en el bolso, pues eso es una falta de respeto.
¿Qué aconsejarías a una mujer que está saliendo con un chico, estamos hablando de gente joven, que se echa el noviete, y empieza a ver que, oye, te he mandado un mensajito y has tardado 10 minutos en contestarme? Oye, ¿qué lleva en el bolso? Oye, ¿quién te ha escrito? Oye, ¿por qué te clava en el teléfono? ¿Qué consejo puedes dar a esta niña?
Mira, yo el consejo que puedo dar, incluso, o sea, yo consejos nunca doy porque hay un tema ahí que se dice, consejos tengo y para mí vendo y para mí no tengo, creo que es. Yo la sugerencia que doy, que es lo que yo haría, claro, haría también con la edad que tengo, con 20 años pues habré hecho igual todas esas cosas.
Bueno, pero tenemos nosotros que regalar un poco nuestra experiencia.
Eso es. Yo lo que diría a estas niñas es que el amor está basado en la libertad. El amor siempre, como decía Leonardo da Vinci, yo soy hijo del amor libre. Tampoco estoy hablando del libre albedrío, ¿eh? Sí. Hablo del amor puro y duro. Cuando una persona se enamora de otra, se enamora con todas las consecuencias y respetándola al máximo su idiosincrasia, o sea, su carácter, su todo en ella, lo que esté estudiando, tal. Entonces, una nena no puede en absoluto confundir que su novio, su amigo, diciéndole, diciendo que es que la quiere, que es que la quiere proteger, la tenga que mirar el bolso. O sea, eso es una falta de respeto, y menos el bolso de una mujer, ¿eh? Sí, completamente horrible, horrible.
No, cualquier cosa.
Yo un día decía a mí, me encontraba muy mal, y yo decía, me pasa algo, que mi bolso... Eso es una falta de respeto, Ezequiel. Pero es que además, no nos damos cuenta... Y estas niñas tienen que darse cuenta de que si su novio les llama 20 veces, 20 o 30, porque es que existen, en cuestión de media hora, porque ella no ha cogido el teléfono, eso es un acoso y derribo hacia su tiempo, hacia su vida, hacia ella misma. Entonces, eso no es amor, eso es querer dominar, eso es un dominio. Y ese dominio, al final, se va a transformar en... ellos son los dueños, eres mía y hago contigo. No, ellas tienen que marcar muy bien de que estamos en igualdad de condiciones. Yo no quiero ser igual que el hombre porque no lo soy, ni el hombre con la mujer, eso lo tenemos claro, ni falta que nos hace. Pero yo tengo el mismo derecho que tú. A mí no se me ocurriría tampoco mirarte el móvil. Pues si te llaman, hombre, vamos a ver, si estás cenando conmigo y te llaman 20 veces, diré, oye, perdona, pero yo no tengo que... Claro, pero no tengo que mirar tu teléfono, no tengo que mirar los bolsillos de tu chaqueta a ver si es que me la estás pegando. Porque claro, si yo tengo la duda de que tú tengas por ahí una aventura, pues es que entonces no te quiero. Entonces, habla conmigo.
Y no me quieres.
Claro, entonces, no te quiero, porque claro, no te quiero en el sentido de que si yo te quiero, te lo pregunto, oye, vamos a ver, tienes una aventura, porque eso es la confianza. Claro, si tú pierdes la confianza en una persona, pues yo no sé hasta qué punto eso es un amor. Pues no, o sea, tú quieres a esa persona, pero si esa persona... Es decir, que quede muy claro que una señorita o un señor, jamás debes tolerar que te invadan tu intimidad.
Eso ni es confianza ni es amor.
Es que eso es exactamente eso, para mí es un acoso y es una falta de respeto. Pero claro, ¿qué ocurre? Que como desde que el mundo es mundo, la mujer, hemos pasado por las tres etapas, que yo ahora ya me río porque bueno, ya estoy como muy por encima de esto. Pero claro, tú pasas de ser hija de, a mujer de, a madre de, abuela de, total, al final nadie te llama por tu nombre, que es verdad, o sea, vamos a ver, es tal cual te lo digo. Entonces, no, la mujer nace libre, la reconoce su madre y su padre, la ponen sus apellidos y continúa el resto de su vida siendo una mujer libre. Que yo me case, que yo me separe, que yo sea madre, que yo sea abuela, son las cosas más maravillosas del mundo. Bien, pero no dejo de ser mi identidad y no voy a permitir que, por mucho que me digan que me quieran, van a meter la mano en mi bolso. No.
Eso nunca. Yo no me atrevo a meter el bolso a una mujer nunca. No por el tema del acoso, sino porque me da mucho miedo lo que puedo encontrar ahí.
Mira, ayer estaba yo viendo un programa, anoche estaba yo viendo a unas horas, yo soy bastante noctámbula, y estaba viendo un programa en La 2, y era de cuando vino aquí a España Evita Perón. Sí. Entonces, claro, impactaba mucho aquí en España, porque claro, en la época ella luchaba por el voto femenino. Y entonces, claro, es que aquí en España no había voto ni para los hombres. Es decir, claro, es que estábamos muy, muy retrasaditos. Entonces, pero claro, la mujer tiene que votar. La mujer es que es así. Cuidadito con las nenas, ¿eh? No os dejéis.
No os dejéis. Hay otro, fíjate, y hay otro maltrato que sí, quizás si le vemos con más frecuencia, que todos hemos presenciado. Y es el que hay un grupo de parejas, hay dos, tres parejas, y la chica habla, la chica dice no sé qué, y el otro dice, anda, mira, déjame, como si tú no supieras, como si déjame a mí. Ese desprecio, quizás en público, se produce mucho también.
Ese desprecio, ese menosprecio, es una violencia, la están descalificando. O sea, lo peor que puedes hacer con una persona... lo podemos encajar en cualquier tipo de violencia, violencia de psicológica. Mira, cuando a una persona, esas son los que yo llamo poéticamente perlitas.
Perlitas, ¿no?
Sí, son las perlitas, tú sales con tu marido, efectivamente hay un grupo de personas, un grupo de amigos tuyos, y entonces tú cualquier cosa te dices, ay, hija, pero si tú de esto no tienes ni idea, o sea, es que eres una inconsciente. Y ya en un momento determinado, pues hombre, a ver, no tienes por qué ser premio, o sea, no te habrán dado un premio de Asturias o un premio, pero bueno, todo el mundo tienes un poco de
cultura.
Puedes tener tu opinión, aunque si te equivocas, pues hay dos tipos de cultura, la de la universidad y la de la vida culterana, ¿no? La cultura culterana. Entonces, si el hombre ya te está menospreciando, te está descalificando, tú no sabes. Ahí, calla. También luego está la otra agresión, y tú sabes que está esa agresión sexual, la de, bueno, si te portas bien ya veremos esta noche, tú lo sabes, los famosos chistes, sí. los famosos motes o el afán de posesión, o sea, cuántas veces hemos visto que delante de pues eso, en unos amigos, el señor llega y le da un azote a ella, por ejemplo. Entonces, yo no juzgo si eso está bien o mal, pero desde luego a mí en público no me lo das. Porque eso, claro, es un afán, claro, de posesión. O sea, esto es mío, no. Claro, entonces, si la mujer está tolerando que la den esas perlitas en público, luego al final, en un momento determinado, pues dicen, bueno, Pepita, es que tú ya sabes cómo es. Y yo pregunto, y cuando dicen, ya sabes cómo es, ¿qué quiere decir? Es tonta,
todo.
O sea... Pero claro, es que después de eso ella se va arrugando. Es el pero. ¿Tú te acuerdas cuando hablábamos del pero?
Sí, del pero, el famoso pero que lo estropea todo. Que hay una cosa que está muy clara, y es que de alguna forma, para no llegar a temas tan dramáticos como los que estamos hablando hoy aquí, es importante cortar de raíz, cortar cuando los primeros síntomas empiezan a aparecer.
Tienes que estar muy... Vamos a ver, esto no tiene ninguna comparación, pero los que pertenecemos al mundo de la medicina, todos los metemos con las medicinas. Vamos a ver, yo miro a uno de mis hijos y sé perfectamente cuando empezaba a estar con fiebre. A ver, ¿qué te pasa? Pero, a ver, acércate. Y entonces yo, ponme la frente, pues como todo el mundo hacemos, ¿no? Lo cual quiere decir que tú ya estás viendo que viene una sintomatología, quizá porque se ponía más blanco, más rojo.
Sí, hay, o sea, algo, quizá hay algo, que definirlo, pero nota que es
distinto, chico, sí. A ver, ven aquí, ¿qué tal? Bien, entonces esa sintomatología que ya, por experiencia, no por ya, además de profesional, por madre, es lo que yo trato, y esta es la lucha que yo por lo menos a nivel individual tengo, y es que las mujeres, las adolescentes, tienen que saber la sintomatología en esa, o sea, tienen que ver cuándo pueden tener, o sea, que pueden estar con un posible maltratador. Porque un señor que te dice cuando estás sola que eres guapísima, maravillosa y que bueno, que eres tremendamente guapa e importante para él, y está esperando que salgas a la calle, que estés reunida en una fiesta para decirte pues que tienes una carrera en la media, que
déjate,
te calles, calla porque tú esto no sabes, y te van dejando en evidencia, ese señor no te quiere, ese señor te está maltratando, y al cabo de 4 días te va a quitar el dinero, no te lo va a quitar, no te lo va a dar, si es que dependes de él económicamente, y si trabajas te va a mirar tus cuentas, y te va a mirar por qué has tardado 10 minutos y con quién estás trabajando, se va a presentar en tu o sea, es decir, cuidadito con todos estos son los signos de alarma.
Un segundito, sí. Y seguimos, ¿vale? Cuando quieras, amigo.
Arranca con un salto. Hola, somos Conecta con Nosotros, un programa de entrevistas, magazine, música y actualidad. Y todas las semanas nos podéis escuchar en Radio La Barandilla, en www Hospital de Día Lackman, en Radio Universal Galicia y en Facebook en La Barandilla. Y todas las semanas
más.
Escalera de la Dependencia, un programa diferente. Desde el año 2011 damos la voz a la diversidad funcional con José Manuel Doda Der, Paco Forte y Amadeo Arribas. Escúchanos cada semana aquí en Radio Labarandilla.org, tu emisora amiga.
Todas las semanas, durante una hora, disfruta de la mejor terapia para cuerpo y alma. De la mano de Víctor Salas, para ti, en Radio La Barandilla. Para todos, música.
Nada que ver con la común historia. Nadie me quiere. Todas esas cosas. Ella fregaba suelo.
Hola, soy Fe, del programa Conecta con Nosotros, de esta emisora. Es un placer para mí anunciar el programa Madres Coraje, dedicado a nuestras madres que tanto sufren y disfrutan de todos nosotros. Escucha Madres Coraje, en la radio dedicada a las personas con diversidad.
Cuando probó la muerte y amaneció entre sombras.
Amigo, les quiero antes hacer una pregunta que yo sé que está loca por contestar nuestra amiga Maite Pedraza. Pero antes quiero recordarles el correo electrónico, que ya saben que es oyentes@labarandilla.org. Nos pueden preguntar lo que quieran, sugerirnos, lo que ustedes quieran. El teléfono, el correo está para que esta radio sea un poquito más la radio de todos nosotros. Maite, yo sé que han puesto una estatua en Zaragoza.
Así estatua, es verdad.
Una estatua que es ni más ni menos que para homenajear a las víctimas de la violencia de género. Pero ha habido gente que no le ha gustado.
Es verdad, tienes toda la razón, me había olvidado. Efectivamente, en Zaragoza pusieron una estatua en homenaje a todas las víctimas de la violencia de género. Claro, el tema es que esta estatua, pues bueno, a mí me parece bien. Pero ha habido, está muy controvertido y ha habido bastantes protestas, sobre todo por un sector de la mujer, porque en la famosa estatua está como una mujer de rodillas. Uh-huh. O sea, a ver, es una estatua moderna, muy moderna, donde, bueno, pues se ve que ella está como de rodillas, es una posición vencida, humillada, esa es más o menos. Claro, un determinado grupo de mujeres no les ha gustado nada porque, claro, dicen que es efectivamente la mujer está arrodillada cuando ellas querían una estatua de se supone que para homenajear a la mujer claro, tiene que estar pues bueno, desafiante, podríamos decir la palabra, tendría que ser una persona, bueno, pues venciendo verdaderamente esa lacra. Claro, a mí me parece bien también. Lo que ocurre es que yo, que tú sabes que yo pinto y, en fin, tengo esa vena artística, pues no todos los artistas, cada artista lo vemos de una forma. Es decir, si tú tienes ahora mismo que mira el Guernica, o sea, mira lo que pinta Miró y tal, no es todo tan... Claro, el artista lo ha hecho con toda su buena intención y ha hecho una estatua. A mí lo que me parece importante es que hayan puesto esa estatua en homenaje a la mujer.
El hecho es importante.
El hecho es importante.
Quizá la estatua es menos importante.
Pues para mí la estatua no. Además, a mí me gusta. O sea, el pintor, o sea, en este caso el escultor, lo ha hecho como mejor, ha considerado. También yo, en un momento determinado, el otro día llegué a mi casa con uno de mis últimos cuadros y mi hijo el mayor me dijo: mamá, te gusta, y te mamá, pero ¿qué es lo que tengo que ver? No, o sea, casi me hunde. Bueno, ¿Qué tienes que ver?
Ya sabes que los hijos son muy agradecidos.
Bueno, es que has pintado un árbol azul. Yo pinto los árboles como los veo. Entonces, a mí lo que me parece importante es el hecho de que hayan puesto esa estatua. Y yo no veo que la mujer esté humillada. Quizá la mujer está de rodillas porque realmente es una víctima.
Quizás está recordando el mal momento que, por desgracia, está pasando,
sí,
esa mujer.
Sí, para a mí no. Lo importante, insisto, para mí ha sido esa decisión de ponerlo. Y eso es, que te guste o no te guste, eso ya es. Pero vamos, a mí eso sí que me ha parecido importante.
Pues a mí me parece también. Me parece muy bien. Sí, yo creo que cualquier, claro, hombre, claro, todo lo que sea ayudar, el recordar, el es que es muy duro estar recordando lo que está ocurriendo todos los días aquí en este país imposible y por desgracia en todo el mundo, ¿no? Pero cualquier reconocimiento.
A mí me parece que cualquier reconocimiento que hagan. Mira, hace poco leí, yo creo que esto hace muy poquito, que el ministro del Interior dio una orden de que a las personas, tú sabes que, bueno, pues cuando hay maltratos y ya son cosas más, entonces el maltratador lo meten en la cárcel. Entonces, cuando ha habido, pues eso, pues ya sabes que hay muertes, violaciones, pero sobre todo, entonces hay una ley, han sacado una ley el ministro del Interior diciendo que cuando el maltratador vaya a salir de la cárcel van a mandar un SMS a las víctimas. Pues a mí sí que me parece bien, porque por lo menos están avisadas. Ahora, esta también sería una ley que también daría mucho para hablar, porque claro, me avisas de que sale un maltratador, pero realmente sale porque está rehabilitado y no tengo que tener ningún miedo, o hasta qué punto sale y dice que está bien y va a ir otra vez a por mí. Claro,
claro, es que aparte no todos los delitos son iguales.
Efectivamente, y no todas las patologías de las personas, porque yo sigo insistiendo, yo... A lo mejor es que yo creo mucho en el ser humano, todavía sigo creyendo que el ser humano es bueno por naturaleza.
Yo también.
Eso yo, y Dios mío, que no se me vaya nunca esta idea. Entonces, a mí un hombre, o una mujer, porque luego podemos hablar también de la violencia a la mujer, que son capaces de infligir daño a otra persona solamente por el hecho de que son más fuertes, o bien psicológicamente, mentalmente o físicamente, ya me parece que yo no creo que sean malos, creo que tienen una patología.
Es que ese es el abuso, eso realmente te duele, porque tenemos un caso, ya si nos metemos un poco en lo que es violencia doméstica, tenemos un caso muy reciente. Tenemos un caso muy reciente que es el de un jugador de fútbol del Atlético de Madrid.
Ay, es verdad, es verdad.
Y el de su mujer, su compañera, su pareja, que se dieron bofetadas entre ellos. Eso es otra cosa, ¿no?
Pero eso todavía es más fuerte y te voy a decir por qué. A ver, todo el mundo. A ver, ¿cómo lo explico? Yo creo que un jugador de fútbol, como puede ser. Son como mucha imagen especular para los niños o para los adultos. O sea, es decir, en la moda. Sale en la pasarela Cibeles, etcétera, pero realmente las señoras o los señores, todos en general, vas buscando las tendencias de gente, pues bueno, anda, pues fulana lleva esto, tal, o sea, eso es una cosa que está clara. Entonces, claro, yo no te digo que un jugador sea un referente, pero sí es una persona pública, que debería tener un poquito más de cuidado, porque son muchos de los niños. Yo soy del Atleti, por ejemplo. ¿Por qué no lo veo? Yo soy del Atleti, pero de toda mi vida.
Pues yo soy del Madrid.
Pues ya ves, es que bueno, pues la vida. Pero somos tolerantes, ¿no? Yo, sí. Atleti, aunque
bueno, vale.
Entonces, pues a mí me dolió mucho, pero me dolió mucho por el hecho, primero, del hecho del maltrato. Y segundo, porque dije, hombre, es que montones de niños, cuando sale el Atleti o Madrid, pues es que se les cae la baba porque son sus ídolos.
Son sus héroes, claro.
¿Cómo puede ser que estos chavales? Además, él maltrata, ella le raya el coche, bueno, los dos, o sea, ¿qué pasa? Que se pegan una paliza. En lugar de ser felices, se pegan una paliza. Pero es que yo preguntaría, antes de llegar a eso, o sea, no se puede estar
no
feliz.
Soluciones al anterior.
Claro, pero, y además, durante esa relación corta o larga, yo no tengo por qué meterme en eso. Vamos a ver, es que no te quedas un día en tu casa y de pronto das una bofetada y la otra te lo devuelve y se monta este número. Entonces, algo tuvo que pasar, lo que decíamos. Había determinadas, en este caso, señales de alarma, donde por alguna razón antes tuvo que haber momentos de falta de respeto. Algo tiene que pasar. O sea, ni un hombre, ni una mujer, ni una pareja, un buen día, comiendo tranquilamente, sí, porque esté en discusiones. Oh, tú estás casado, te lías con bofetadas con Vicky a la primera, pues no.
Tengo demasiado miedo. Tengo demasiado miedo.
Eso está muy bien.
Ni tan siquiera para planteármelo. Oye, ¿te parece que entremos ya en... ya sabes que por desgracia el tiempo corre muchísimo, estamos en la radio. Empezamos con las conclusiones, empezamos con las soluciones, quizás con los mitos y leyendas que hay sobre...
Sí, porque como además, por suerte, vamos a estar, por suerte para nosotros y sobre todo para nuestros oyentes, que yo espero que, pues bueno, les podamos ayudar en algo. Sí, podemos seguir diciéndote que, bueno, hay una serie de mitos y falsas creencias. Esto me parece que es importante, porque todo lo que sea mitos y falsas creencias, cualquiera, en un momento determinado, porque estés más baja, vamos a llamar de ánimo, porque estés más necesitada por un momento de soledad, lo que hemos hablado siempre, sí, pues puedes caer, ¿por qué no? Y resulta que te metes en un pozo que dices, ¿pero por qué? Porque claro, esto está claro y esto sí que lo quiero matizar. La violencia no está solamente en determinadas clases sociales. La violencia se da absolutamente en todas las clases. Con lo cual, quiere decir que lo mismo se da en personas con poca cultura que en gente pues muy culta y muy aristócrata, ¿sabes cómo te digo? Entonces, sí que es cierto que podemos caer en esto. Mira, por ejemplo, entre los mitos y las falsas creencias en torno a la violencia de género, por ejemplo, un hombre no maltrata porque sí. Ella también habrá hecho algo para provocarle, ¿no?
Hombre, esa va a salir fácil. Claro, pero es que ¿qué provocación? ¿Qué provocación?
Algo que
el que
no
llega a casa y no esté la comida.
Algo.
¿Es su provocación? Claro.
Pues mira, eso es algo que ellos tienen que decir, o ellas. O sea, en este caso estamos hablando de violencia machista, porque tienen que defenderse. ¿Qué pasa? Que porque no estés de acuerdo. Mira, yo recuerdo, y esto fíjate lo que te voy a decir, ayer cuando estaba mirando un poco estos papeles y tal, me acordaba de una frase de mi madre. Uh-huh. y bueno, debía ser yo jovencita, o sea, me refiero, pues, que, hombre, de decirte eso ya tendrías que tener cerca de los 20, no lo sé. Pero ya mi madre decía una famosa, un cuento, un refrán que se decía en mi tierra, en mi pueblo. Cuando, por ejemplo, a ti algo decías, mira, por lo visto decía que había una señora que, bueno, pues cuando llegaba el marido, llegaba a cenar y decía, fulana, ¿qué tenemos de cena? Y, pues mira, tenemos unas sardinas asadas. ¿Cómo? ¿Unas sardinas asadas? ¡Qué horror! No me apetece, hoy las quería fritas. Plas, bofetada al canto y paliza. Bien. Al día siguiente llegaba, pues ella cogía y decía, le voy a freír las sardinas. ¿Qué tenemos? Pues es que hoy las quería en vino. ¡Zas! Bofetada al canto. Total, que en un momento determinado la señora va a la pescadería y coge 4, 4, 4, 4 y 4. Total, que llega a su casa y las hace fritas, en adobo, asadas, no, o sea, todo lo que se le pudo ocurrir. Llega el señor y fritas, no, vaya, alza la mano y dice, no, las quieres cocidas, toma. Y el otro, no, las quiero, toma. Entonces fue sacando y al final el señor dijo, mira, lo hagas como lo hagas, tengo que pegarte. O sea, y eso es
no,
así.
Está claro, está de acuerdo. Pues, no puedes discutir, pero no llegar nunca a la violencia, vamos a tener que ver.
Mira, otra frasecita. Un hombre no maltrata, o sea, si una mujer es maltratada continuamente, la culpa es suya por seguir conviviendo con ese hombre. ¿Cuántas veces hemos oído? Bueno, ¿qué sí. pasa? Que la está pegando y encima sigue. ¿Por qué no toma decisiones?
Pues en muchas ocasiones porque no puede, por desgracia.
En la mayoría. Tiene hijos, ¿qué hace con ellos?
Dependencia económica.
Dependencia psíquica, no nos engañemos que hay una dependencia psicológica sí, de esa persona. Sí, sí. No todo el mundo, después de a lo mejor montones de años, no sabe empezar una vida sola.
O incluso esta gente puede llegar a estar tan afectada que incluso pensar que quizá la culpa sea suya.
Totalmente. En el fondo, ellas, las víctimas, llega un momento donde ellas, hasta un punto muy, o sea, bastante, bastante grande, están convencidas de que ellas los provocan. De hecho, mira, si se tienen hijos, hay que aguantar los maltratos por el bien de ellos.
Pobres hijos.
Claro.
Porque además es posible que también les caiga a ellos.
Pues, como dicen en el juego, llevan muchos ases. Mm. O sea, es decir, un niño que está, nace o está creciendo en una familia, en el momento que hay violencia son familias bastante desestructuradas. Pues o sea, no. Eso está claro. Con lo cual, un niño que está viendo violencia, al final tiene la mayoría de las papeletas para ser a lo largo de su vida ser un maltratador.
Luego cerraremos el programa con una frase tuya que a mí me ha encantado y que de alguna forma entierra algo de lo que has dicho tú.
Mira, los hombres que maltratan lo hacen porque tienen problemas con el alcohol o otras drogas.
No, pero lo que hablamos el otro día, yo creo que cuando una persona no tiene en absoluto ningún tipo de necesidad de agredir a nadie, cuando se toma unas copas lo más puede pasar, ponga patoso, incluso te ríes. Pero si tú dentro del cuerpo no tienes esa agresividad, del tomar unas copas o no, no te va a llevar a pegar.
O a lo mejor utilizas las dos copas porque necesitas esa excusa para poder ponerte violento, porque realmente el alcohol te hace patoso y luego te quedas dormido. Estás desinhibido. Es como cuando te anestesian y te tocan el lóbulo frontal. O sea, claro, pero entonces vamos a justificar que, pero eso es muy típico, sobre todo es muy típico en las familias, cuando pues hay un hijo, por desgracia. Entonces te digo, pobre, es que claro, es que tiene problema con las drogas, ya, bueno, bien, pero habrá que curarlo, porque claro, el que te emborraches,
pero no por eso justificarlo.
Yo no te voy a justificar en absoluto. Mira, los hombres que agreden a sus parejas están locos.
O son malos,
o tienen una patología. O sea, no hay que estar locos, hay que tener, pues eso, enfermos de odio, enfermos de frustración. Luego hay una patología, pero esa patología se es consciente y tratas en la medida de lo posible de curarte. Ahora, es que como yo estoy loco te pego. Hombre, pues, ¿qué quieres que te diga, no?
Como estés loco, trátame de otra forma.
Los hombres que agreden a sus parejas son violentos por naturaleza. No,
yo creo que no. Yo, bueno, hemos visto muchos casos, hemos leído sobre muchos casos preparando los programas, y te encuentras con personajes que incluso es gente quizás tímida, quizás retraída ante los demás, y en cambio en su casa se transforma y se convierte, caramba, es como el hombre que va al fútbol y está insultando continuamente y dando saltos, pues posiblemente en su casa no se atreva a abrir la boca. Pues aquí probablemente sea justo al revés.
Siempre han dicho, y tú lo sabes, que el fútbol, el coche para determinados señores es la válvula de escape para pegar gritos. O sea, vamos a ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando digo esto. Qué casualidad que, hombre, yo me he encontrado con muchas situaciones en mi vida, pero cuando yo he dado alguna conferencia de estos, digo, vamos a ver, ¿por qué no me pegan a mí? Y como me decía uno de los Maite, porque a ti, bueno, es que a mí me pueden dar una bofetada, Ezequiel, un día me pueden dar, y me tienes que dar muy fuerte, porque la segunda no me la vas a dar. O sea, la segunda posiblemente te mate. O sea, es decir, a mí no me va a pegar un hombre.
No tengo ni intención, ¿eh?
Yo he tenido la gran suerte de que jamás, bueno, mi padre nunca nos pegó. Mi madre, yo creo que de vez en cuando algún azote, pero es decir,
la madre es
una sí, una madre de vez en cuando un azote.
una madre sin la zapatilla no es madre.
Sí,
ni
claro.
Nada.
O sea, claro, una madre sin zapatilla nada. ¿Y para qué va a necesitar una madre claro. Ningún antiséptico si tenemos la saliva? Ven, hijo mío.
Sí,
claro. Vamos, le peinas, le lavas. Pero está claro que no necesitas, o sea, es decir, el hombre agrede. No, o sea, agrede porque quiere agredir y no tienes por qué. Es decir, posiblemente esos señores en su trabajo son gente encantadora,
sí, sí.
Y llegan a su pareja y entonces,
con sus amigos.
Pues poco a poco, lo que han hecho ha sido a ella, pues la han dejado completamente indefensa, porque claro, que una mujer aguante una bofetada, hombre, pues si te viene así de sopetón, vamos a decirlo que bien. Pero cuando tú sabes que te van a dar, o sea, ¿cómo? ¿Qué sufrimiento no puede tener esa mujer? Y además, que normalmente tienen hijos. A mí me han contado detalles verdaderamente que se te ponen los pelos como escarpias. Ella me contaba un día, una vez, me decía, mire, yo me mordía la lengua y mordía trapos, lo que pudiera, un trozo de mi propio,
para que
no poder chillar y que mis hijos en la otra habitación no supieran que me estaba pegando.
Amigos, esto tenemos que solucionarlo entre todos. Estos dramas es algo que nos atañe absolutamente a todos, empobrece nuestra sociedad y nos empobrece un poquito a todos nosotros. Maite, tú que conoces muchísimo de esto, ¿hay ahora más personas violentas o quizás que nosotros tenemos más información?
Yo creo que la violencia ha existido desde que yo, vamos, desde que el mundo es mundo, desde que la historia es historia. Recuerda que ya se tenía completamente normal que la mujer se la podía pegar, es que eso a mí me impresionó mucho de él, se la podía pegar con una vara que no fuera más gorda que el pulgar. Es decir, podían pegarte con lo que quisieran. Recuerda que era... la mujer no pintaba nada, absolutamente. No podías tener cuenta corriente, no podías tener nada. Es decir,
esto es algo muy reciente.
Esto es
algo muy
bien reciente. Y en los pueblos, vamos, si yo conozco muchos casos de que ellas pobres se quedaban embarazadas, las dejaban embarazadas. Y lo primero que hacía la familia era echarlas de casa, ya la búscate la vida, eso lo sabes. Entonces, la violencia siempre ha existido. ¿Somos más violentos ahora? No. Es que tenemos más información. Y también es cierto...
Y quizás también consideramos a la violencia cosas que antes, por desgracia, no se
eran normales. No. O sea, antes era normal, vamos a ver, era normal que te dieran... A ver, nunca ha sido normal, pero a lo largo de todos los programas vamos a hablar de que hasta hace muy poco en los colegios el profesor daba una bofetada al alumno y el padre le decía, péguele usted, si no lo obedece don fulano...
O incluso lo importante era que tu padre no se enterara de que te había pegado el profe para que así no te llevaras otra.
Te llevabas otra. Entonces, y sin embargo ahora sabemos que eso no es normal. También es verdad que ahora se ha vuelto al contrario. Entonces ahora son la mayoría, donde los alumnos casi agreden a los profesores. Es que yo creo que todo avanza. Y todo esto, o sea, la historia, yo siempre digo que la historia da dos pasitos hacia adelante y uno hacia atrás, para poder tener ese equilibrio. ¿Qué ocurre? Que con todas estas cosas, no somos más violentos. Conocemos distintas formas de violencia, porque si nos vamos a la violencia, acuérdate, bueno, hasta la Inquisición, por Dios, si es que hacían un máster en dolores. Es decir, lo que pasa es que también es cierto que ahora... las nuevas tecnologías, la angustia que tenemos ahora mismo. Estamos en una sociedad donde sales a la calle y el hecho de poner el pie en la calle ya te están agrediendo. O sea, el señor que pasa con el coche y te pega dos pitazos que casi te mueres del susto. Si cruzas antes en un semáforo en ámbar, sale la cabeza de alguien, oiga, loca. Pues, Dios mío, es que antes esto no existía, existían otras cosas. Tu pregunta, pues no, no somos más violentos. O a lo mejor es que los patrones de violencia
son distintos.
Por desgracia han cambiado.
O sea, que seguimos confiando en el género humano, sí.
Por supuesto, sí, por supuesto. Claro. Y en nuestra juventud, Dios mío.
Me parece que ya nos queda muy poquito tiempo. Estamos ya casi a punto de tener que irnos. Y yo sí quería, primero, ver si os hemos dejado en el tintero, que seguro que algo nos hemos dejado.
Todo, nos hemos dejado montones, pero gracias a Dios nos queda mucho. Nos quedan muchos programas.
Bueno, pero yo quería cerrar el programa, lo dije antes al principio, ¿me das a permitir que utilice tu frase? Y es la siguiente. El que pega para enseñar, está enseñando a pegar.
Efectivamente.
Aquello de con la letra con sangre entra, ya no tiene cara.
No, es que yo lo de la letra con sangre entra, mira, yo casi, si me apuras, prefiero ser analfabeta, pero a mí no me pegues, ¿verdad? O sea, no me pegues. Hazme feliz. Lo importante, esa frase es muy, muy impactante, a mí me gustó mucho. Como en el próximo, pues hablaremos de los roles, que no se puede ser dependiente, o sea, como yo les defino como los pecados capitales, uh-huh. Contra la dependencia, independencia, debilidad, fuerza, en fin, nos queda mucho y bueno, pues esperemos que. Contamos contigo.
Estamos siempre contigo. Amiga Maite Pedraza, muchísimas gracias por este otro maravilloso programa que nos ha ofrecido. Y si podemos ayudar a alguien, pues mira, mucho mejor. Y vamos a recordar el correo electrónico, que es oyentes@labarandilla.org. Amigos, amigas, cuéntenos lo que ustedes quieran. De verdad, muchas gracias. Maite, de verdad, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos vosotros y esperemos que, bueno, pues que podamos hacer algo.
Seguro que sí.
Muy bien,
seguro,
muchas gracias. Sí. Ha sido un placer.
Amigos, un abrazo fuerte desde Kiel Tiñaki. Hasta mañana.